El partidazo de COPE.
Estar informado.
Atentos a esta historia, que van a flipar. Ángel García, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Muy buenas, Corro.
Has traído, bueno, no has traído porque no está aquí, pero sí has traído una historia que es fantástica, de un deporte que es muy difícil de practicar y que mola muchísimo.
Mira, creo que no hay mejor forma de presentarla que el lema, la primera frase que lees al entrar en la página web de nuestro protagonista: 12 personas han pisado la luna en toda la historia de la humanidad. Solo 6 hemos descendido hasta los 120 metros de profundidad con una sola respiración. Y yo añadiría, y solo 2, incluido nuestro protagonista, de 122 en adelante. Se llama Miguel Lozano, y sí, lo ha oído bien la gente, que se sitúe en, ahora no, porque hace un poquito de fresco, pero en cualquier momento del verano, en lo alto del fondo marino, y de repente baje con una sola respiración, que ya a mí me cuesta bajar a nada, a tocar la arena, baje 122 metros. Eso es lo que hace, entre otras muchas cosas, nuestro protagonista de esta noche.
En COPE Barcelona está Miguel Lozano. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Felices muy fiestas. Bien. ¿Qué tal? ¿Llevas las fiestas bien?
Pues bien, sí, intentando controlar un poco la comida, pero bien, bien.
Oye, no es un poco en plan bien, ¿eh? De chulo decir, 12 personas han pisado la luna en toda la historia y solo 6 hemos bajado los 120 metros de profundidad.
Pues sí, supongo que un poco sí, ¿no? Pero bueno, a veces cuando planteas y pones este tipo de frases también es importante pues poner en valor lo que hacemos algunas personas y sin chulería, simplemente pues poner ahí un poco un relieve, ¿no? Sobre otros deportes que quizás son menos minoritarios, son más minoritarios, pero que bueno, pues hay gente ahí entrenando y dándolo todo.
Tú eres apneísta profesional. Uh-huh. ¿Qué es la apnea?
Bueno, la apnea es un deporte, básicamente, para resumirlo, es aguantar la respiración la máximo tiempo posible, la máxima profundidad o la mayor distancia posible en diferentes modalidades, en piscina o en mar. En este caso, pues, mi especialidad es la profundidad.
Preguntas rápidas. ¿Hasta cuántos metros has bajado en el mar?
Pues de forma oficial 122 metros y en entrenamientos un poco más, 123, 124 metros.
El récord lo tiene otra persona que no eres tú y está en...
124 metros.
Sois las dos personas que más habéis bajado, ¿no?
Sí, en la modalidad de inmersión libre, que es descender sin aletas y tirando el cabo, él tiene la máxima profundidad en 124 metros y detrás estoy yo, subcampeón del mundo, en 122.
¿Dónde lo hiciste?
Esto fue en 122 metros en Roatán, en Honduras. Bueno, previo de otros intentos en Indonesia, en Bali o en Bahamas. Bueno, pues, durante años pues seguimos intentando competir y bajar la máxima profundidad. Son disciplinas de las que aumentar profundidades pues es muy muy progresivo, muy lento. Entonces, bueno, pues, durante años pues uno sube un metro, otro dos, otro uno y así estamos.
¿Cuánto tiempo tardas en bajar 122 metros?
En solo bajar, aproximadamente 2 minutos 15, 2 minutos 20, más o menos.
¿Y subir? Llegar,
pues otros 2 minutos y medio, más o menos.
O sea que estás casi 5 minutos con una sola respiración.
Sí, entre 4 y medio y 5 minutos autopropulsado, digamos que moviéndonos con la única fuerza de nuestro cuerpo, sin ayudas de externas, ni pesos, ni nada.
Lo habitual en una persona normal, ¿cuánto aire mete en los pulmones? Una persona normal.
Bueno, se estima que quizá un hombre sería entre 6, 7 litros y una mujer entre 4 y 5 litros.
¿Cuántos metes tú? ¿Cuántos litros metes en los pulmones?
Pues también es proporcional porque soy bastante alto y más o menos unos 10 litros y carpando, que es una técnica que lo que hacemos es insuflar aire, darle más presión al pulmón para empaquetar, digamos, más aire, pues sobre los 12 litros.
¿Cuánto tiempo puedes estar sin respirar?
En estático, que se le llama, que es parado o sin moverte y aguantando una piscina de forma inmóvil, 8 minutos y medio.
¿8 minutos y medio?
¡Buah!
8 minutos y medio sin respirar.
Le da tiempo a leer el periódico, bueno, entero.
Más o menos lo que va a durar esta entrevista, un poquito más, estaría sin respirar. ¿Qué hay ahí abajo, a 122 metros?
Pues básicamente es difícil de a nivel visual nada, porque vamos sin máscara y obviamente para no tener que compensar la presión de la máscara y para no perder el aire de los pulmones. Pero bueno, vamos con los ojos cerrados, es un ejercicio muy técnico en el que estás muy concentrado, intentando relajarte lo máximo posible, bajar el ritmo cardíaco, intentar compensar la presión de los oídos. Y bueno, pues no hay nada más que tu mente, digamos.
¿Qué sientes? ¿Qué sentimiento tienes cuando estás ahí abajo?
Pues una mezcla de sentimientos, porque hay muchas emociones mezcladas. Es un ejercicio, como te decía, muy técnico, en el que estás 100% concentrado en compensar los oídos, el oído medio. Y entonces tienes que relajarte completamente, soltar todos los músculos. Y bueno, una especie de sensación de soledad, en el que, bueno, pues obviamente estás tú solo, pero conectado de alguna manera a la línea de vida, a la superficie. Hay narcosis de profundidad porque el nitrógeno es, tiene una cierta toxicidad y entonces, bueno, pues dejas de tener cierto rigor. Y bueno, pues digamos con una sensación de euforia también, ¿no? Es complicado porque hay muchas sensaciones y no es solo una emoción.
¿Qué oyes? ¿Se oye algo ahí abajo?
No, se oye el crujir un poco del mar, que es un poco ese sonido que quizá todo el mundo ha oído, ¿no? Cuando baja bajo el agua y lo escucha, que es un poco el sonido de los animales o los, no sé, del fitoplancton, ¿no? Como se llame, ¿no? Sí. Que, bueno, pues es una sensación ahí, un sonido un poco abstracto y, bueno, el sonido de tu propia mente que te va diciendo cosas que no debería a veces, ¿no?
Sí, como que, ¿dónde vas? Porque es anormal, sí. Hacer esto es anormal, es contra natura, ¿no?
Claro, bueno, es un deporte que está muy controlado y que, bueno, pues tenemos unos protocolos muy definidos, pero obviamente estamos en un medio que no es el nuestro y, bueno, pues la mente te juega pasadas, ¿no? Intenta, pues, que salgas de esa situación, que abortes el buceo, que te vayas a tu casa, dándote cualquier excusa, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trabajo de años de entrenamiento, el trabajo mental, el trabajo técnico. Entonces, bueno, cualquier excusa es válida para darse la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, hay que un poco poner cortafuegos y saber que lo que estás haciendo lo haces porque quieres y que estás preparado para eso.
¿Cuántas pulsaciones tienes ahí abajo?
Pues no se han medido, pero se estima que un apneísta por debajo de 100 metros pues podría tener entre 8 y 15 pulsaciones.
O sea, corazón quieto, parado. O sea, es prácticamente, ¿no? El corazón ni bombea.
Bueno, por varios motivos. Digamos que eso no es que seamos nosotros aquí sobrehumanos, sino que todos los mamíferos, en este caso los humanos, somos mamíferos, nos adaptamos a la profundidad y el hecho de aguantar la respiración y bajar a mucha presión se produce una vasoconstricción periférica y la sangre migra de las extremidades a los órganos vitales, principalmente a los pulmones, para evitar un edema pulmonar y se encharcan los alveolos de sangre, ¿no? Entonces, claro, el corazón no tiene que bombear tanto para irrigar el cuerpo y, bueno, pues el ritmo cardíaco baja de forma extrema, ¿no? Pero bueno, son, digamos, momento muy específico durante unos segundos en el que baja las pulsaciones al máximo, ¿no?
¿Cómo consigues que no te estallen los oídos?
Bueno, utilizamos unas técnicas de compensación. Básicamente utilizamos la lengua como pistón para generar una presión en el aire que hay entre la lengua y el paladar y cerrando la glotis y abriendo el paladar blando enviamos aire al oído medio, ¿no? Pasa que a más profundidad, más complicado es porque, bueno, no tienes aire en los pulmones y, bueno, pues la presión es muy grande y es más complejo, ¿no? Pero bueno, con entrenamiento y repetición y demás, como cualquier deporte, es posible.
¿Cómo fue esa vez que bajaste un metro más, pero no valió?
Bueno, eso fue este año en Bali. Hice un intento de récord del mundo, descendí a 123. Lo que pasa que, bueno, es un deporte en el que cualquier detalle cuenta y, bueno, pues estuve varios días enfermo justo antes del intento de récord. Y, bueno, con cierta debilidad lo intenté y, bueno, llegué hasta abajo. Lo que pasa que, bueno, pues, en los últimos metros cae la presión parcial cae la presión total, digamos, del mar al ascenso y, por lo tanto, cae la presión parcial de oxígeno en sangre. Y, bueno, pues perdí el conocimiento y me sacaron y no se validó, ¿no?
Hay que decir que para que se valide tenéis que decir que está todo ok y tenéis Ajá. un margen de tiempo muy corto para que vean que eso, que estáis perfectos, que hacéis el gesto y que decís que todo está bien. Yo estoy eso flipando es. Con la historia, sí, Corro, no sé, sí. No sé ni ya ni qué bueno, preguntar.
Es un superhombre, para mí lo es porque no es habitual, o sea, solo hay dos personas que han estado a esa distancia sí. en el mundo.
Yo venía con mogollón de preguntas pensadas, creo que importantes, al final voy a preguntar solo gilipolleces, pero bueno, ahí en Santander, en el puerto, si se acerca cualquier sí. persona... unas figuras de raqueros. ¿Qué son los raqueros? Se preguntará la gente. Bueno, pues unos niños huérfanos que iban al muelle y se dedicaban a recoger buceando las monedas que les tiraban o los pasajeros de los barcos o los viandantes, pues oye, pues para hacer la gracia. No sé si empezaste haciendo algo así y en ese caso, si dejabas a los pobres raqueros algo de dinero o te lo llevabas tú todo.
He profesionalizado el raquero. Sí. Bueno, yo creo que como cualquier niño. Sí que es verdad que soy de un pueblo costero y bueno, pues... El mar ha sido algo presente toda mi vida, pero bueno, yo no creo que más allá de cualquier chaval, seguro que vosotros de pequeños habéis intentado cruzar una piscina o habéis tirado una moneda a ver quién la coge antes, o cruzar un paso bajo el agua o cualquier cosa que bueno, pues como lo haría cualquier niño jugando, ¿no? Aguantando la respiración de forma inconsciente. Lo que pasa que esto, pues obviamente, lo que hacemos es tecnificar todo eso, aprender las técnicas de respiración, de relajación, técnica de movimiento, trabajo mental, bueno, pues, todo eso hace que, bueno, se puede llegar ahí, ¿no? Y no es algo tan complicado, parece así muy, muy, también estamos hablando de la apnea deportiva, la apnea de élite, pero bueno, la apnea recreativa es apta para todo el mundo, en la que todo el mundo que quiera aprender a respirar, relajarse, a jugar en el agua, a aguantar tiempo y a superarse y bueno, pues, aprender todo eso.
La diferencia es que yo con hacer un largo en la piscina ya me asfixio y tú harías 17, 25, 50, los que quieras.
Esa presión bueno, que sientes cuando estás a punto de tocar la pared, ¿no? Llegas a asfixiado.
Que llego, es algo. Lo primero que te dijo tu madre, cuando le dijiste, oye mamá, voy a bajar a 122 metros de profundidad. A pelo, sin aire, con mi propia respiración.
Bueno, eso es progresivo. Se ha ido acostumbrando con los años, poco a poco, ¿no? Claro, entonces, pues yo me acuerdo hace unos años que estaba en un campeonato en Mallorca y creo que estaba haciendo 6 minutos y medio, 7 minutos en apnea estática y me decía, a ver, yo me he ido a... Te has puesto a aguantar la respiración. Me he ido al baño, he vuelto y seguías ahí. ¿Esto cómo es posible? Y a ver si va a ser esto malo. Entonces, bueno, nosotros le hemos enseñado también a entender el deporte, ha venido a competiciones, ha aprendido que no es un deporte de tanto riesgo como la gente cree. Y bueno, pues hay protocolos definidos, hay fisiología, hay entrenamiento. Entonces, bueno, más o menos se acostumbra, lo cual no significa que no deje de sufrir, ¿no?
Y te iba a preguntar, ¿cuál es el bicho más raro que has visto por ahí abajo? Pero como me dices que vas con los ojos cerrados, te voy a hacer la pregunta más importante de la noche, Miguel. Quiero que te concentres y pienses bien qué vas a responder, porque estamos de vacaciones, hay muchos niños oyendo la radio, y mi pregunta es muy importante. ¿Cómo es Bob Esponja? Ahí abajo cuando bajas es un tío legal, la piña está bien, es grande. ¿Qué tal es Bob Esponja?
Es muy absorbente. Es una persona, un personaje muy absorbente, desde luego. Bueno, la verdad que se ven muchas... normalmente tenemos la suerte de ver animales, pero porque pasamos muchas horas en el mar. No es tanto en la máxima profundidad, sino más en superficie o bueno, pues en el transcurso de las horas de estar en el agua. Entonces bueno, tenemos la suerte de poder compartir o que nos dejen entrar en su mundo, ¿no? Entonces, en la máxima profundidad, normalmente, aparte de que no vamos a ver nada, estamos muy, muy concentrados, pero bueno, lo que sí que es verdad que más veces vemos basura que realmente otras cosas, ¿no? Por desgracia.
Bueno, Miguel Lozano, por si han llegado tarde a la entrevista, es apneísta profesional, ha bajado a 122 metros de profundidad, lo hizo en Honduras, con una sola respiración. Para mí el titular sería aguanto 8 minutos y medio sin respirar, que es una pasada. Y además se dedica a enseñar a la gente a superar momentos de presión. Creo que has trabajado con jugadores del Real Madrid, con David Bisbal. ¿A cuántos metros bajaste con David Bisbal?
Pues David creo que bajó sobre 23, 25 metros.
Oye, no está mal. ¿Puedes decir los jugadores del Madrid o no te lo permiten?
Bueno, estuvimos con varios jugadores. Sobre todo el tema era trabajar con Gesé para un poco echarle una mano en la recuperación. Es una persona que, bueno, es canario, le gusta el agua. Entonces, bueno, jugamos un poco a trabajar la parte mental, la parte fisiológica, la parte de relajación. Al final son gente que trabajan con mucha presión, tanto futbolistas como cantantes o como bueno, directivos, cualquier gente que tenga trabajos con mucha presión, y la apnea y las técnicas de respiración les ayuda a gestionar las emociones en esas situaciones, ¿no?
Oye, ¿cómo saben a cuántos metros has llegado?
Bueno, hay varias formas. Uno, digamos, profundímetros, ordenadores que marcan la profundidad. Luego hay cámaras en profundidad y luego te sigue normalmente un sonar, una sonda en superficie y te va siguiendo. Por uno para validarlo y otro por seguridad, básicamente.
O sea, que no hay un pañuelo que es el que coges y dices, lo he cogido, ¿no?
No, no, eso también lo hacemos.
¿Sí?
Sí, tenemos que coger un testigo, que normalmente es un velcro o una cosa así, con la marca de la profundidad o lo que sea, y hay que cogerlo. Si no lo llevas arriba, pierdes el récord.
Bueno, no lo has vendido muy bien todo, pero al fin y al cabo hay un neozelandés que ha bajado más que tú. ¿Cuándo le superamos, macho? Que lo de los 122 no tiene ningún mérito. ¿Cuándo lo superamos?
Maldita sea. Lo he intentado varias veces, pero está aferrado ahí al récord. Seguiré entrenando. No soy muy obsesivo en el sentido de que tengo que hacerlo, porque bueno, es un deporte en el que hay muchos factores que hacen que puedas ser capaz, tanto a nivel físico, mental, tiempos, sponsors, bueno, pues hay muchas variantes. Entonces, bueno, el año que viene vuelvo a competir en Bahamas en mayo. Estoy en Indonesia entrenando. Ahora vengo de Egipto, luego en este mes me voy a Ecuador y luego a Indonesia a entrenar. Y bueno, la intención es batirlo, porque creo que tengo las capacidades y puedo hacerlo, ¿no? Pero bueno, veremos a ver si sale, ¿no?
¿Esos sitios que has citado son los mejores? ¿Egipto, Indonesia, Honduras para descender o qué?
Sí, Canarias, el Caribe, el Mar Rojo y quizá el sudeste asiático son los mejores sitios, ¿no? Por la temperatura del agua, la claridad. La visibilidad, bueno, pues un poco las condiciones climatológicas y orográficas son las mejores.
Esto que suena lo ha puesto Javi Rodríguez así de repente. Bueno, yo no he visto la película, es El Gran Azul.
El Gran Azul, sí.
La has visto, me imagino, ¿no?
Sí, es una película de culto para los amnistas.
Está bien. Que, bueno, te digo una cosa. Sí. Para nosotros es un placer, un orgullo que solo 6 personas han bajado 120 metros de profundidad. Y una de ellas ha estado aquí en el partidazo. O sea, que es la bomba. Miguel Lozano, muchas gracias por contarnos tu historia. Es apasionante, para nosotros es de superhombre y lo es, ¿no? Realmente cosas que no todos los hombres pueden hacer y las cuentas con una naturalidad y una facilidad extraordinaria. Así que gracias por acompañarnos, un abrazo muy fuerte, aquí estamos para lo que quieras, ¿eh?
Gracias a vosotros por poner voz a la apnea de vez en cuando.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Nada, yo me quedo con esa respuesta. Bob Esponja está por ahí abajo y seguro que es un gran tipo.
Muy bien, muchas gracias, Ángel, ¿eh?
Un abrazo.
El partidazo de COPE. Estar informado.
Y el regalo de cada día de Navidad. El regalo de hoy lo trae una de las personas que más sabe de baloncesto, y su regalo es sobre baloncesto. Le pedimos que buscara un documental de baloncesto y creo que lo ha encontrado. Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
A ver, ¿qué regalo le quieres hacer a la audiencia del partidazo de la cadena COPE?
Bueno, de los muchos documentales y muy buenos que hay sobre baloncesto en el mundo, y en particular en los Estados Unidos, hay uno que destaca por encima de todos, en mi opinión, que es de 1994 y se llama Hoop Dreams. La traducción literal sería más o menos Sueños de canasta. En el film lo que vemos es un film de 3 horas, casi 3 horas, en donde se sigue la vida de dos jugadores de baloncesto, en ese momento en el instituto también, que se llaman William Gates y Arthur Aggie, que juegan en un equipo de instituto mayoritariamente blanco, y al que curiosamente acudió a Isaiah Thomas, el jugador leyenda,
¿no?,
de los Detroit Pistons. Así es.
Bueno, Hoop Dreams suena así. I can't promise you where you're gonna go and if you're gonna be a star. You're gonna get hit, you're gonna get knocked down, you're gonna get banged around. You can make something of your life. Hoop Dreams, 1994. ¿Te atreves a decir, Paniagua, que es el mejor documental de deportes de la historia, güey?
Bueno, no lo digo yo, lo dice la Asociación de la Asociación Internacional de Films Documentales o de Películas Documentales, que la seleccionó en 2007 como el mejor documental de la historia hasta entonces.
Pero por encima, o sea, por encima de los deportes, de mejor documental de la historia.
Sí, mejor documental, punto.
Mejor documental.
Mejor documental, punto.
¿Y qué tiene? ¿Qué tiene para que sea tan especial?
Bueno, pues tiene, aparte de que sigue la historia de los sueños de estos dos jugadores de una barriada paupérrima, ¿no? Que viven ambos en distintas casas, equivalente más o menos a lo que sería aquí un piso de protección oficial o de renta muy baja, con toda la dureza que ello implica. Pues yo creo que la película documental lo que nos transfiere es, lo que nos transmite es un montón de temas, sobre todo muy concernientes a Estados Unidos, pero también muy universales, como por ejemplo la división económica entre clases, el valor de la educación, otros valores como la solidaridad, como el trabajo duro, y también, por supuesto, sobre temas que son muy candentes en los Estados Unidos, como la diferencia de clases sociales y, en particular, la raza. El documental originalmente iba a ser de 30 minutos, pero a medida que iban grabando los directores, pues se convirtió en un documental de casi 3 horas, 170 minutos exactamente. Te puedo decir que tuvo como presupuesto $700,000 de la época y que lleva recaudados, porque se sigue mostrando. Además, se hizo una especie de restauración del documental en 2015 y se ha seguido mostrando en diversos festivales y lleva ya recaudados $11 millones. Una parte de ese dinero también ha ido a los jugadores y a sus familias y les ha cambiado la vida.
Porque la vida de estos dos chicos, ¿qué es de ellos? ¿De William Gates y de Arthur Agee?
Bueno, en el postdocumental, por así decirlo, ambos llegaron a la universidad con distinta suerte. Ninguno de los dos llegó a la NBA, que era lógicamente su sueño, y ambos están muy involucrados en, digamos, educar a gente joven, ¿no? Tienen una fundación, tiene también su campus, es decir, es una historia muy bella de superación. Pero también te he de decir que en una ocasión le escuché, me parece que fue a Arthur Agee decir que su medio hermano había muerto también, o le habían matado en una pelea allí en el barrio. A su padre también le habían disparado, creo que al padre de Agee también. Y bueno, en ese sentido, pues ambos han salido de ese infierno, cumplieron en parte sus sueños de canasta, no llegaron a la NBA, pero bueno, hoy son dos ciudadanos que sobre todo mejoraron su estatus y particularmente el de su familia, que como te he dicho antes, era un estado paupérrimo.
Para enganchar a la gente has elegido dos sonidos de este documental, así que tú los comentas, este es el primero, esto suena en Hood Dreams.
Easiest thing right now would be for you not to play it. And wait till next year. What do you want to do?
Wait till next year?
Right.
No.
You think you're ready?
My next year is now.
¿Qué pasa ahí, Pani? ¿Qué se dice?
Bueno, ahí está uno de los entrenadores que recluta al jugador, pues le está diciendo si está listo y el jugador le contesta que sí, que no solamente es que está listo para el año próximo, sino que estaría listo para jugar enseguida. Arthur Agee jugó para la universidad de ninguno. Bueno, Arkansas State es una universidad más modesta, Marquette es más conocida, pero que fue donde estuvo William Gates, pero tampoco era en ese momento una universidad de relumbrón, lo había sido en la década de los 70-80, pero bueno, es el proceso de reclutamiento y cómo en parte ya comienza a hacerse realidad esos sueños de canasta que tenían estos dos muchachos, ¿no?
Hola, William. The man playing defense dropped way off here. Now, who would you rather have shoot the ball? Stry shoot the ball there, or you stopping here shooting the ball? Well, shoot it.
Sí, aquí
parece
es
una bronca, ¿no?
Sí, es una relativa bronca del entrenador, donde le dice que si tiene la oportunidad de tirar, tire a canasta, que no se corte. Lógicamente estamos hablando de William Gates y es el entrenador de Marquette. Y repito, es un documental que empezó con un proyecto de 30 minutos de mostrar, bueno, pues específicamente lo que dice su título, ¿no? El sueño de canasta, de los sueños de gloria, digamos así, de dos chavales de un barrio tremendamente difícil de las cercanías de Chicago. Y cómo va poco a poco desarrollándose ese sueño, y a lo largo de 170 minutos pues podemos ver toda esa evolución.
Sale mucho de Isaiah Thomas, ¿no?
Sale bastante porque, como te he dicho antes, en el instituto donde estudiaban los dos, él fue jugador allí. También Isaiah Thomas viene de una barriada muy dura de Chicago, lo que se llaman allí housing projects, que son casas de renta muy barata, en donde te puedes, lo hemos visto muchas veces en las películas, en donde te puedes imaginar que allí circula la droga, el alcoholismo, los malos tratos, etcétera, etcétera. Pero bueno, todos han salido para adelante, y Isaiah, por supuesto, y tanto Gates como Aggie también han salido para adelante, y esa es la nota más importante de este enorme documental que está lleno de premios. Es decir, ganó en Sundance y luego ha recibido todo tipo de premios. Curiosamente, no fue ni siquiera nominado al Oscar, y a partir de ahí los críticos de cine de Estados Unidos montaron una pequeña revolución, y el hecho de que no estuviera nominada, se descubrió que el proceso de selección estaba muy contaminado, y de hecho se cambió a raíz de que Hoop Dreams no estuviera nominada a los Oscars.
Qué bueno.
Porque se sabe que, o se intuye, que hubiera arrasado en una elección normal.
Bueno, este es el regalo de Navidad que les hace Paniagua, que es una recomendación extraordinaria, porque es el mejor documental. Los críticos dicen que es el mejor documental, por encima no solo del deporte, sino de la vida. Hoop Dreams, la historia de dos afroamericanos que querían jugar al baloncesto. Pani, mil gracias, un abrazo.
Mil gracias a ti, Jimmy.
Más buscado en internet soy yo.
Sí. No me sé, no hay. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, eso lo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Estoy contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Aunque en Nochebuena, tu sobrino, el que come con la boca abierta, te ponga la camisa llena de langostinos, vas a terminar el año con el pie derecho. Consigue un Range Rover Evoque automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
¿Te imaginas que esta Navidad decenas de miles de personas recibiesen una cesta de regalo? ¿Que alguien comprara un roscón de reyes gigante para todos los vecinos del barrio? Eso haría feliz a mucha más gente, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho en el sorteo de Navidad de la ONCE. Porque este año tiene más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Aún estás a tiempo de jugar al sorteo de Navidad de la ONCE, que se celebra este domingo día 1. Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. No te quedes sin tu cupón y cómpralo hoy mismo. Este domingo, sorteo de Navidad de la ONCE. Deja que te toque.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, saben que estamos buscando durante esta semana el sonido de Río 2016, el sonido radiofónico, el sonido de Copacabana. Vamos por el tercer sonido que pasa a la final del viernes. Les recuerdo que está Orlando Ortega y sus lloros ante el himno nacional que le puso Manolo Lama, y la hija de Mayalen Chourraut, yo creo que animándola para ganar la medalla, la segunda medalla olímpica. Vamos con el tercero que sale de estos sonidos. Primero, de la entrevista de Fouto a una estrella mundial, a Bolt.
Usain Bolt, congratulations.
Thank you very
Muchas gracias.
Much.
What do you feel?
I feel great.
Me siento genial por poder ganar otra vez.
Another gold medal.
Es muy importante para mí. Estoy muy orgulloso y feliz.
I'm just happy.
This is Cadena Cope España. Could you see greeting to fans Spain?
Oh, just thanks for the support.
Es un honor tener fans en España. Muchas gracias por los apoyos.
Continue doing great.
¿Real Madrid o Barcelona? Soy aficionado del Real Madrid, por supuesto, porque está Cristiano.
Thank you very much.
Segundo sonido se produjo en el Maracanaciño, que era el pabellón que estaba al lado del Maracaná, donde se iba a celebrar la ceremonia de inauguración. Teníamos allí una reportera, Lili Fernández, jugadora de vóley playa, entrevista a Rafa Nadal para la cadena COPE.
Pues ahora mismo estoy dentro del Maracaná y Rafa, me tienes que hacer un favor, porque me han pillado para la radio. Y te toca hacer un par de preguntas súper importantes. La
me
primera,
gusta mucho, me han pillado para la radio.
Estar aquí, ¿sí?
¿Sí? Claro. ¿Y qué significa para ti ser abanderado?
Bueno, para mí un premio a toda una carrera de esfuerzo también y bueno, al final representar a tu país en las Olimpiadas es algo único, ¿no? Y encima como abanderado pues es algo que te hace mucha ilusión.
Me imagino, ojalá yo algún día pueda. Y la más importante, ¿vas a venir a vernos a jugar vóley playa?
Seguro, si tenemos tiempo seguro.
Vale.
Esperemos que no, porque quiero decir que perdemos rápido.
Bueno, es verdad.
Grande Lili, grande Rafael Nadal. Este sonido que pasa a la historia de la comunicación, Ángel García, en la ceremonia de inauguración.
En esos cinco aros olímpicos, convertidos en árboles, con ese confeti verde que nos lanza ese mensaje. Hay que reforestar, hay que cuidar el planeta. Cuando vuelan al aire, al cielo brasileño,
el ganador de los gazapos 2016. Bueno, y este sonido de Arantxa Rodríguez en el Estadio Olímpico, justo cuando Ruth Beitia conseguía su medalla de oro.
Súper contenta, Ramón, eso es tuyo, esto es tu 50, esto me la vamos a partir, la llevamos para el museo, ¿no? ¡Feliz! ¡Que soy campeona olímpica! ¡Bueno, somos campeones olímpicos! ¡Increíble!
¿Somos campeones olímpicos?
Ya me puedo retirar tranquila, aunque todavía no es el momento,
No oye Arantxa, que es la que pregunta, porque está tirada.
Haciendo 26 años, caminando con Ramón.
En el barro. Bueno, y el ganador del miércoles, Alberto Arauz, es...
Con el 37% de los casi 1.200 votos que han emitido nuestros oyentes a través del Twitter del Partidazo, el audio ganador es el de... Isaac Fouto con Usain Bolt después de proclamarse campeón olímpico de los 100 metros.
Usain Bolt, congratulations.
Muchas gracias.
What do you feel?
I feel great.
Me siento genial por poder ganar otra vez.
Another gold medal.
Es muy importante para mí. Estoy muy orgulloso y feliz.
I'm just happy.
This is Cadena Cope España. Could you see greeting to fans Spain?
Es un honor tener fans en España. Muchas gracias por los apoyos.
¿Real Madrid o Barcelona?
Soy aficionado del Real Madrid, por supuesto, porque está Cristiano.
Thank you very much.
Another gold medal. Una frase para la historia de Fouto, que ya está en la final.
Niña voladora, por la altura vuela tú sola. Vuela tranquila aunque ya te espero. Aquí en la tierra para te lo llao. Yo loco, cuando tú trepas yo me defoco, ya a mí me encanta.
Esta es la música que han elegido esta noche para la despedida, Vaquero y Álvaro, así que vosotros diréis qué es.
Dale, Vaquero.
Le doy yo. Bueno, aquí es una música de poner en un sitio que vamos nosotros a relajarnos un poco cuando terminamos sí. Una dura jornada de trabajo, que se llama Macandé y suena... así de bien, ¿eh?
Macandé, es un sitio en Madrid, ¿no?
Macandé es el sitio y resulta que el cantante y autor de esta canción se llama Juanito Macandé. Y la canción se llama Niña Voladora y suena muy bien.
Y tú y yo, si tú quieres, compañero diferente. Y en un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo.
Y de cantante a cantante, ¿con qué rematamos, Alberto?
Pues sabes, Corro, que los futbolistas del FC Barcelona están apurando sus últimos días de vacaciones y estos días Piqué ha aprovechado para conocer Colombia, el país de su pareja, y hoy ha colgado en su cuenta de Instagram un vídeo junto a su hijo Milan.
¡Canta, papá!
Blaura, no nos sonas,
fútbol, Barcelona,
Milan con su padre, con Piqué. Milan, que es un fenómeno. Así
quedó con el Niña Voladora, ¿eh?
Yo también.
Con Macandé y Niña Voladora.
No hay color.
Bueno, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
En Sevilla, donde con paciencia, pero esa luz que tú tienes ya aclara los días negros.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.